Hola, hola, lindo día. En este episodio te comparto una conversación que tuve con Malena Guamán de Padres Positivos sobre el TDAH en adultos y cómo aplicar el coaching. Espero lo disfrutes. Muchas gracias por estar aquí.
Soy Cristina Barrenas, coach educativo de TDAH. Hice una maestría en neuropsicología en el ámbito educativo. Me dedico a consulta privada de coaching para el TDAH, sobre todo en adultos y jóvenes. También hago asesorías de familia y me trajo a este camino en lo mismo que a ti, que tú tienes tu Diego, que ya tiene TDAH, y mi hijo también casualmente se llama Diego. Tiene el ser. Sí, en demasiada casualidad. Y así como tú hiciste, hice el TDAH en mi pasión, propósito de vida, ayudar a familias, conocer. Y justamente la idea es que a través del conocimiento, a través de información científica respaldada, dar tranquilidad, ¿no? La información nos da tranquilidad, empoderar a esas familias, empoderar a esas madres, empoderar a ese adulto que muchas veces está abandonado, ¿no? Poco se habla de lo que ocurre en el adulto, a dónde voy, qué hago, porque muchos adultos llegan al diagnóstico de forma tardía porque asisten al psiquiatra y son ansiedades o trastornos depresivos que no tienen fin. Es decir, vuelven otra vez con el mismo cuadro, vuelven otra vez, y lo que ocurría es que el trastorno nuclear era un TDAH. Entonces, siempre que podamos dar una información respaldada científicamente, esto no es magia. El trastorno por déficit de atención tiene décadas de estudios científicos, y justamente eso, ¿no? Dar tranquilidad a través de la información, a través del autoconocimiento, de la exploración. Eso es importantísimo. Ya con eso cierro mi
gracias. Gracias, Cristina. Efectivamente, ¿no? Es algo que coincidimos ambas las veces que hemos conversado, lo importante que es informarnos con lo que es evidencia científica, ¿no? Las investigaciones, ambas nos gusta leer mucho al respecto, hemos compartido experiencias y coincidencia que nuestros hijos se llamen Diego, es cierto, nuestros maestros, que ellos creo que son lo, a pesar de que haces tantas certificaciones, diplomados, estudios, creo que no hay mejor maestro que nuestros propios hijos, ¿no? El tener esa experiencia personal en este camino de lo que es el déficit de atención. Entonces, bien cierto, el TDAH es un trastorno bastante complejo, a veces difícil de entender, porque muchos piensan que es desatención, hiperactividad, impulsividad, la triada clásica, pero es mucho más que eso, ¿no? Lo que hay detrás del TDAH es bastante complejo, porque se confunde mucho con conductas que son que nos suceden a todos, ¿no? Y que de repente llegar al diagnóstico, identificar cuándo estamos frente al TDAH, es encontrar esa línea, ese límite, es lo que cuesta comprender.
Sí, justamente, justamente hablando de eso, para el adulto, puede hacerse un autotest como de forma exploratoria y luego acudir a un psiquiatra que conozca de TDAH o a un neurólogo, ¿no? Aquí en el Perú siempre hablamos de el diagnóstico lo realiza un neurólogo en casos de adultos y un psiquiatra, pero que conozca de trastorno por déficit de atención, que tenga experiencia, que tenga expertise, ya que no hay un marcador biológico, es decir, yo no me saco la sangre y me sale positivo para el TDAH, o sea, tiene que tener la experticia. Entonces, va la persona con este autotest. También es necesario otro informante, porque a veces el adulto infravalora esa sintomatología. Ay, no, yo siempre he sido así. Ay, no importa. Y el problema es cuando los síntomas son frecuentes, son disruptivos, la persona siente que no es productiva, que cambia de actividad constantemente. Sí, en el adulto, sobre todo en el joven universitario, es muy frecuente el cambio de carrera, o en el adulto el cambio de trabajo constante, porque no consigue lo que le gusta y le parece que es algo normal, o la hiperactividad mental, esta intranquilidad, pero es que siempre me ha pasado y no es normal. O sea, no es normal que te esté todo el tiempo perturbando pensamientos uno y otro y otro y otro, Y eso es lo que conlleva muchas veces a los cuadros de ansiedad, porque necesitas querer saber todo, que todo pase ya. También esa parte de la tolerancia a la frustración en el adulto no desaparece, está presente. Esa ser voluble, ser intenso a nivel de emociones, la autorregulación. Tú y yo, que somos fanáticas de Russell Barty, sabemos que él dice que en definitiva, el TDAH es un problema de autorregulación en inhibición de conducta. Es decir, sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Sabes que no te debes molestar por tonterías, pero igual lo
La
haces.
molesta, sí.
Es como, tengo mecha corta ya, y ya me van a hacer rabiar, ya van a... El mundo está contra mí. No, el mundo no está contra ti. Y allí justamente es el gran problema de... Tengo una serie de demandas ambientales y no puedo adaptar. No es que todos tenemos un poco de TDAH. No es cierto, no es cierto. O sea, ya en el adulto hay esto que siempre se habla de la ceguera del tiempo. Es verdad, o sea, no, llega tarde a todo, se me olvida todo y trabajo justamente con la adrenalina de la fecha de entrega. En el caso de jóvenes universitarios que he trabajado con ellos, les resulta, repiten ciclos porque no saben qué hacer y la creencia de que la medicación lo resuelve todo, allí justamente entra la parte psicoeducativa. Es decir, la medicación son esos lentes que te ponen, pero cuando te ponen el lente no ven más rápido, no comprendes más rápido. Y eso hay que decirlo. Y también, no sé si compartes esto conmigo, pero aquí la medicación en el Perú está muy satanizada. Es como, y yo creo... Y me ha pasado cuando he trabajado con colegios que les parece, no es que se la quite, es que no me gustó, es que no. Pero señora, usted es la doctora, usted es el doctor, ¿por qué usted le quitó la medicación si se la habían recetado? Caso mismo, ¿no? Ya el adulto lleva el timón de ese barco y decide qué va a hacer, ¿no? Y por eso les decía que es importante la información, es decir, ah, te medicaron, ah, pero pregúntale al médico, ¿esto es un adecuado? ¿Qué va a hacer? ¿Qué debo esperar? Entonces,
Exacto.
ese es el gran reto. Sobre todo en el adulto que está tan abandonado, que siente que no es productivo. O sea, esa hiperactividad motora desciende, pero puede ser un adulto que necesita levantarse de vez en cuando de una reunión porque necesita moverse, ¿cierto?
Exacto.
Va cambiando los síntomas.
Exacto. Van cambiando los síntomas de niño adolescente, ¿no es cierto? Algunos síntomas mejoran, otros se mantienen. Generalmente el tema de la desatención es el que se mantiene,
Sí,
¿no? Con
sí, eso es
desorganización.
permanente, pero recordar que no estamos condenados por los genes, podemos trabajar con esta neuroplasticidad. Sí, definitivamente hay una dificultad en la concentración, en el foco, por eso es importante el abordaje precoz. Cuando el
Exacto.
adulto llega hay que trabajar mucho en la autoestima, esa autovalía, ¿sí? Porque han aprendido en una serie de fracasos. Y a veces dicen, pero ¿para qué lo voy a intentar? Sí, entonces hay que como reconstruir, edificar esa autoestima, ¿no?
Bien.
Y hablamos entonces, la hiperactividad desciende, pero se mantiene en impulsividad en muchos casos y en muchos adultos, ¿no? ¿Y cómo se observa? Recordar entonces que en el caso del TDAH hablamos de la deficiencia en la recaptación de dopamina y de noradrenalina o norepinefrina. Y mucho adulto es comprador compulsivo. Busca esa dopamina y en esa felicidad como efímera. Y
Perfecto.
te llenas de un montón de cosas que no necesitas, pero esa necesidad de tener otros trastornos alimenticios también, ludopatía. O sea, tanto que habíamos hablado en las salas de Clubhouse de eso, ¿no? Que muchas veces el abordaje precoz te protege de todas esas patologías. Por eso es
Era
importante.
exacto, era un tema que tocamos hace poco en el último live que tuve con el doctor Javier Quintero, que habla del TDAH a lo largo de la vida, ¿no? Lo importante que es un diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar las comorbilidades, ¿no? A veces el adulto llega a buscar ayuda porque ya tiene una comorbilidad, si es que no fue un TDAH identificado a tiempo, posiblemente ya esté con un trastorno del estado del ánimo, con un trastorno de abuso de sustancias u otros problemas que se complican, ¿no? Entonces, pero bueno, existe el TDAH en adulto. Empezamos también por esto, ¿no? En mi cuenta, bueno, esta cuenta, la cuenta de padres positivos está orientado más al TDAH infantil y TDAH adolescente, porque yo trabajo con padres, ¿no? Parentalidad positiva. Pero la idea de invitarte, Cristina, era porque así como me llegan muchos papás de niños y adolescentes, también me llegan papás de jóvenes adultos que están con dificultades, como ya lo mencionaste, en el tema de la carrera universitaria, el tema de trabajo, cómo apoyar a sus hijos. Y aquí de repente, si bien es cierto, el padre está ahí para dar un soporte, pero ya el adulto, este joven adulto, es que tiene que empezar a tomar conciencia, empezar a trabajar en sí mismo. Y donde las herramientas, no aparte de la medicación, la terapia cognitivo-conductual y el coaching, son procesos que ayudan en ¿no? En este tratamiento, digamos. Entonces queríamos hablar ahora del coaching para el TDAH. Sé que tú tienes experiencia trabajando este tema con jóvenes adultos y que nos cuentes un poquito qué cosa es el coaching.
Sí, el coaching es una metodología de acompañamiento en el cual se le entregan estrategias, bueno, no se le entregan, sino que el coaching va descubriendo a través de preguntas. O sea, recordarte, tú también hiciste el curso este de la asociación de coaching, y recuerda cuando hablaban del origen de la palabra coaching, de ese carruaje que te lleva de un lugar a otro. Entonces, el coaching sería ese proceso de primero preguntar por qué quieres cambiar y de llevarte de donde estás ahora a donde quieres ir, ese proceso de cambio. O sea, cuestionar, preguntar, hacer esa pregunta poderosa para que la persona reflexione, se cuestione y sobre todo entregarle nociones actualizadas sobre el TDAH, ¿no? La parte psicoeducativa es bien importante, sobre todo al inicio del proceso de coaching, ¿no? Y hacer entender que la medicación no es la panacea. Y eso también es como ambiguo pensar que está satanizada, pero también hay personas que creen que con eso ya lo arreglé todo, ¿no? O
Listo.
con llevar solo una terapia cognitivo-conductual a la semana ya lo arreglé todo. No, entonces hay que trabajar en estructuras, ¿no? Aunque la persona con TDAH adulto es bien desorganizada, necesita estructura, necesita reordenar su vida. Yo siempre pongo la analogía de, mira, tenemos un librero, vamos a sacar todos los libros y tú vas a colocarlos en el orden que te parezca adecuado, ¿cierto? La idea es justamente eso, un camino de autoconocimiento, de preguntar y sobre todo de reconstruir esa autonomía a través de esas preguntas, ¿no?
Claro.
¿Qué quieres trabajar hoy? Objetivo semanal y sobre todo el compromiso. Es decir, desde el inicio no hay recetas mágicas, esto cuesta, esto es un camino de costo. O sea, ¿cuánto quieres tú comprometerte con este proceso para que tú hagas el cambio, ¿no? El coaching lo que hace es acompañar, ¿no? Y el coaching va descubriendo sus propias estrategias, va respondiendo a esas preguntas, ¿sí? El para qué, para qué, para qué. O sea, darle valor. Si quieres hacer un cambio, eso es lo que te tienes que presentarte. O sea, como preguntarte al inicio, ah, ¿quiero cambiar? Y también cuestionar esas creencias limitantes que todos tenemos. No puedo, ¿para qué? O sea, si estoy bien, estás bien, pero puedes estar mejor. ¿Sí?
Claro.
Eso es importante.
Exacto. Y en este proceso de coaching, como tú estás diciendo aquí, es importante el compromiso de la persona, el que quiera cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Qué personas, no? ¿Qué requisitos necesita alguien para empezar este proceso de coaching, en el TDAH sobre todo?
Voluntad de cambio, compromiso, y he trabajado con personas con diagnóstico y sin diagnóstico que como que me preguntan a dónde debo ir, qué debo esperar, qué debo hacer, porque muchas personas, muchos adultos llegan y no sé qué hacer, a dónde voy. Tampoco es que haya una información que se entregue, sobre todo en español, sobre el TDAH adulto. No, no hay. Y muchos, por ejemplo, los autotests los consigues en inglés, no están en español. Entonces, es importante que para un proceso de coaching estés abierto al cambio y que te comprometas. No necesitas, o sea, no necesitas tener PDAH o cualquier proceso de coaching. Eso es lo más importante, ¿no? Tener esa voluntad de quiero cambiar. O sea, mi vida es un desastre. Esto de la ceguera del tiempo realmente es algo que se habla poco. El manejo del tiempo del TDAH adulto es realmente una tragedia. Porque también hay un ciclo de culpa que sé lo que tengo que hacer, no quiero hacerlo porque tengo problemas de funcionamiento ejecutivo y la medicación te puede ayudar, pero la medicación te puede ayudar a enfocarte en las cosas que no necesitas hacer, pero estás enfocado. Ese es el gran problema. Entonces, justamente discriminar qué es urgente y qué puedo postergar, qué es urgente, qué no hacerse, ¿no? Trabajar en ese tipo de estrategia. Bueno, porque es importante, porque la fecha es en 5 días, evaluaciones. Entonces, los universitarios, realmente el apoyo desde el coaching es muy valioso. No quiero hacer lo mismo que sea el ciclo pasado, lo repetí, quiero mejorarse. Entonces, repensar, ¿no? Porque de los fracasos también se aprende, ¿no? En las equivocaciones también se aprende. Nos han vendido la idea que es, si no, no te pueden equivocar, pero es que no somos perfectos, no somos omnipotentes, no somos omniscientes. O sea, del error aprendemos. Lo que ocurre es que en el TDAH a muchas se tienen que equivocar varias veces hasta que aprenden, ¿cierto? No aprenden al toque, tienen que, ay, otra vez lo mismo. Y forma parte de ese cerebro que funciona diferente. Que yo siempre digo, no es bueno, no es malo, es diferente, es un cerebro diferente. Eso es importante recalcar.
Así es, ¿no? Este coach viene a convertirse como aliado, ¿no? De la persona que tiene TDAH, se va a familiarizar mucho con él, lo va a acompañar, va a estar presente. Es un trabajo que se dedica, que demanda mucha, ¿cómo se dice? Tiempo, porque también es tiempo por parte del
coach. Pero es un proceso limitado, sí, es un proceso limitado. O sea, eso siempre hay que, o sea, inicialmente se trabaja diagnóstico, ver qué ocurre, pero normalmente es un proceso limitado. Es decir, vamos a trabajar atender esto que tú quieres, por ejemplo, se evalúa cuáles son los objetivos, las metas que quieres realizar, y siempre es un proceso limitado. Así como en la cognitivo-conductual suelen ser periodos limitados, puedes retomarlo luego, pero normalmente quiero abordar esto. Quiero trabajar en, por ejemplo, en la parte de productividad. Y la productividad siempre está ligada al manejo del tiempo. Y lo que no concientizamos lo suficiente es que nuestro tiempo es limitado. O sea, no hay forma de ahorrar tiempo. Y bueno, ahorita voy a guardar estas 2 horitas y las vuelvo a... No. Tiempo que perdiste no se recupera. Y no tenemos suficiente conciencia de que nuestro tiempo es limitado como ser humano. Entonces, justamente hay que ir trabajando esa parte, ¿no? De crear autoconciencia.
¿Y qué habilidades generalmente tú has visto en los acompañamientos que haces o en los procesos de coaching? ¿Qué habilidades son las que buscan trabajar con mayor frecuencia?
La personalización, organización, manejo del tiempo. Y a veces cuando está afectada la parte de las emociones, sí suena derivar a un psicólogo, ¿no? Cuando hay procesos que normalmente hay un comórbido asociado, pero normalmente funcionamiento ejecutivo, porque se trabaja en habilidades que están afectadas en el TDAH adulto, ¿no? Y crear conciencia, y es justamente ese proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y recomendarle material bibliográfico. Es muy importante que la persona se psicoeduque. Es decir, bueno, tengo diagnóstico, ¿y ahora qué? Y así pasa con la familia. Bueno, me diagnosticaron, ¿y ahora qué? Bueno, ahora hay el proceso más importante, porque ya el diagnóstico es parte de ese abordaje, porque tú tienes como la brújula. Ahora lo que sigue es la psicoeducación. Es importantísimo la psicoeducación del adulto. ¿Y dónde consigo psicoeducación? Bueno, hay una gran bibliografía. Yo siempre recomiendo a Russell Bartley, tomar el control del TDAH adulto. También está Gina Pera, que tiene. Y lo que pasa es que todo el de Russell Bartley sí está en español. Pero, por ejemplo, Gina Pera tiene un portal que se llama ADHD Roller Coaster. Y también habla de la parte de las relaciones en pareja. Tiene un libro que se llama ¿Eres tú? ¿Soy yo? O es el TDAH adulto, que sí lo han traducido, pero todo su portal está dedicado al TDAH adulto. Muy pocos portales hay para TDAH adulto en español.
Sí, porque en inglés encontramos mucha información, es cierto, ¿no? Y el libro de Russell Bartley sí también es un buen libro, donde te dan los pasos importantes para, ¿cómo se dice?, tomar el mando de tu TDAH.
Sí. Y eso lo logra a través del autoconocimiento, es decir, entender cómo se presenta en ti el TDAH, conocer tu TDAH, cómo se manifiesta. Y recordar que eso, y yo justamente trabajé eso de los mitos, o sea, no todos tenemos un poco de TDAH, uno puede tener un poco, o sea, lo tienes y es algo de nacimiento.
Exacto.
De allí hay que hablar de la intensidad, la frecuencia, ¿no? Que realmente es disruptivo y te afecta. Afecta, o sea, la parte social se le afecta. Y si preguntan en qué área está afectado, todo está afectado, todo, todo, 24/7, 365 días, no, no toma, porque a veces suspende medicación en vacaciones, no se va de vacaciones, él está ahí siempre, está siempre. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de lograrlo? Conociendo cómo se presenta en mí. Y en caso de tener un ser querido, tu pareja, entender, comprender que muchas de sus conductas están vinculadas a los síntomas. No lo está haciendo porque, ay, no, qué mal carácter. No, es porque realmente no sabe cómo abordar ese síntoma y hay que apoyar. Eso es muy importante, sobre todo en parejas, que normalmente uno de los dos o los dos tienen realmente son trabajo y allí la parte psicoeducativa es fundamental.
Exacto. Y si te convierten en padres también, qué importante es conocer tu TDAH para poder ejercer una parentalidad positiva, ¿no? Empezar también con el tratamiento de tu TDAH, identificar tu fortaleza y, como tú dices, parte del autoconocimiento. Y este proceso, hablemos un poco más del coaching del TDAH en el adulto. Tú que tienes experiencia trabajando en el tema, ¿cuánto dura generalmente este proceso de coaching?
Pueden ser de 3 a 5 meses, dependiendo del compromiso de la persona, de lo que necesite. Y muchas veces he acompañado a estudiantes universitarios durante un ciclo y ya se va con las herramientas para el siguiente ciclo, ¿cierto? A veces necesita, bueno, a veces, no, a nivel que nada más funciona, bueno, mejor recordatorios, buscar estrategias, porque no hay un kit mágico. A veces hay que ir probando, depende mucho del compromiso, ¿no? Y no te voy a negar que hay mucha gente que me abandona, ¿no? Hay gente que consigue lo que necesita y se va. Tampoco es que te cases. Y también tiene que haber una buena conexión con el coach, ¿no? Tienes que sentir que te puedes abrir y que va a funcionar, ¿no? Pero, y en dado paso, lo importante, y yo siempre hago en la primera sesión, es entregar la parte psicoeducativa al adulto. O sea, al adulto le cuesta más porque tiene más barreras, tiene más creencias. En caso de familias o de chiquititos, que son los padres están como están más abiertos a sí, rutina, y, claro, y pueden manejarlo. Pero en caso de adulto hay mucha oposición a cambiar. A pesar
Es más
de lo
difícil.
mal que se siente, sí, es más difícil, es más difícil. Entonces, allí es donde hay que ponderar cuál es tu nivel de compromiso, quieres cambiar y entender que la medicación no lo es todo. La medicación puede ser la muleta, puede ser la lente, puede ser el instrumento que tú quieras, pero el mayor trabajo es de la persona. Y por eso hay que apoyar, ¿no? Y a mí me gusta mucho en el caso de las familias que hay que hacer, o sea, mamá y papá son sus pilares, ¿sí? Y en el caso del adulto, el entorno, tu pareja tiene que ser tu piedra, tiene que ser tu soporte, tiene que entender, porque si se han juntado es porque quieren una relación fructífera, porque quieren construir algo. Y muchas veces se torna tóxica la relación, porque el que no tiene TDAH quiere controlar al otro y quiere ser el micromanager, y porque no lo hiciste, y porque se te olvidó, y no te olvidaste mi cumpleaños, y todo el tiempo lo están machacando. Entonces, allí se tiene que trabajar esa parte de síntomas. Mira, esto que está haciendo él no es porque, sino que hay una explicación. También ocurre con el carácter, es que tiene muy mal carácter. Y no es que tiene muy mal carácter, es una forma que ha desarrollado para compensar esa dificultad de adaptarse con el entorno. Porque a fin de cuentas, ese es el gran problema, adaptación del entorno. Es decir, tengo demandas muy altas y no sé por qué justamente autorregulación demoro más en sintonizar eso que me está pidiendo el ambiente. No quiere decir que no lo logro, sino que me demoro más. Ese es el gran
Exacto.
reto con el adulto.
Sí, es cierto. Acá nos ponen algunas preguntas. Creo que nos están preguntando más dirigido a, son padres de niños con TDAH, como ejemplo, nos dicen, ¿cómo hago para saber si yo como madre de un chico con TDAH podría ser yo también TDAH?
Te mando conseguí una escala de, creo que es de Cornell, te la mando para que la juegues a tu perfil. O sea, lo que ocurre es que te ves reflejada en los síntomas de tu hijo. O sea, en el caso de una mujer, como es el componente hormonal, no te das cuenta. Pero, es que yo era así, despistada, y a veces sentía que no encajaba. Y muchas madres llegan al diagnóstico a través de sus hijos. Entonces, te dejo ese material, si lo cuelgas, y hacer ese autoexamen y luego acudir con un neurólogo o con un psiquiatra que conozca, que tenga experticia en pediatría, pues es el gran problema, ¿no? Y aquí en el Perú hay muy pocos especialistas en adultos. Esa es la gran tragedia.
Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque tenemos neuropediatras, tenemos especialistas que trabajan en el TDAH infantil, en adolescente, pero para adultos, qué difícil encontrar.
Son limitados. Yo tengo algunos nombres, pero sí es muy limitado. Y normalmente cuando el adulto acude ya a un psiquiatra, que todavía sigue siendo tabú que vayas a un psiquiatra, que te vayan a hacer un, yo siempre digo que hacer control de salud mental es un acto de amor propio. Es decir, ir al psicólogo o ir al psiquiatra porque no te sientes bien es un acto de amor propio. Todavía tenemos ese tabú. Y cuando el adulto va, se consigue que está un trastorno de ansiedad o una depresión moderada o una depresión bien severa. Y una vez que tienes la remisión de ese trastorno, se da cuenta que ahí hay un TDAH nuclear. Porque cuando tienes TDAH eres vulnerable, a tener todo este tipo de comórbidos. Por eso es importante el abordaje precoz, esta labor que tú haces con los padres, porque la evolución es mucho mejor. O sea, un adulto que ha aprendido a sobrevivir no es igual a un chiquito que ha tenido seguimiento, que sus padres están informados, que saben cómo educarlo, que no le pegan, por ejemplo, y sean parentalidad positiva. O sea, muchos adultos me han llegado que, bueno, a mí me decían que ya, que con la mirada ya yo me calmaba. O sea, yo tenía y aprendieron desde el miedo, pero no es aprender desde el miedo, sino que eso era lo que le pudieron dar, pues. Pero no le enseñaron a gestionar las emociones. No tenía ese vocabulario emocional.
Exacto. Aquí también nos están, bueno, hay varias cosas que les preocupan, ¿no? Buenas noches, mi hijo tiene 8 años, tiene TDAH, toma medicación, le va bien en la escuela. Sin embargo, conmigo es súper retador, únicamente conmigo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí cuando nos preguntan estos temas, si bien es cierto, primero hay que analizar, ¿no? Hay que conocer la realidad de esa familia, hay que conocer qué está pasando en la interacción que tienes tú con tu niño. Hay que observar y hacer, digamos, hasta un registro para ver qué es lo que está provocando ese tipo de comportamiento contigo para empezar a ver los cambios, ¿no? Siempre las conductas tienen factores, ¿no? Que
Sí, pero mamá siempre es el lugar seguro. Entonces, muchas veces están regulados en la escuela y cuando llegan a casa explotan. Puede ser porque ya la medicación se ha agotado y porque mamá es la fuente segura del afecto y es el afecto incondicional. Entonces, ahí es bueno trazar límites, ¿no? Y hablar de también eso,
Exacto.
conocer qué está pasando. Pero mamá siempre es, no es la primera vez que
Sí.
escucho a eso. Mamá es la fuente de todo. Mamá es mi lugar de calma. Mamá es mi lugar seguro. Yo tengo que adaptarme a la fuerza, al ambiente. Y cuando llego a casa, pues soy libre. Me quieren incondicionalmente. Entonces, eso es
Exploto.
como claro.
Sí. Porque me
No
siento,
importa lo que
como tú
pase.
dices, ¿no? Confiado, seguro,
Sí. Es
es
mi
cierto.
templo. Estoy seguro aquí. Entonces, también allí.
Pero hay que trabajar.
Regulación de adultos. Sí, para la regulación de adultos es importante. Es decir, si bien te agota que en todo el tiempo explosivo, hay que ver qué ha pasado en el colegio y cómo puedes abordarlo de forma asertiva en casa. Y por eso es
Claro.
importante la información.
Exacto, la información. Yo a mí me gusta esto porque son preguntas que no sé, a ti de repente también en la cuenta te llega, ¿qué hago? Y te tocan temas específicos, ¿no? Y nosotros no tenemos recetas mágicas para resolver esos problemas. No se puede, yo no te puedo dar una receta mágica y decir, ah, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, porque no conocemos la historia de cada familia, porque no conocemos cómo es ese adulto, cómo es ese niño, cómo es la interacción. Pero tenemos que conocer todo eso para poder. Y no es para que nosotros tenemos respuestas, sino para que tú misma encuentres
Claro,
tus respuestas, ¿no? Que van a ser más funcionales en tu familia. Así que todo esto parte del conocimiento, como lo dijo Cristina, primero de conocerte tú, de conocer a tu niño. Eso sí, el conocimiento que tienes de tu hijo nadie lo va a tener. Tú eres la experta. Tú eres la experta en tu hijo. Y ese conocimiento es el que realmente al final te va a ayudar para darle las herramientas, ¿no?
sí. Exactamente, Malena, rescatando eso que estás diciendo, hay que aclarar que si bien las terapias ayudan, lo que haces en casa hace la diferencia. Por eso, papá y mamá deben conocer el TDAH. Es decir, me ha pasado todavía la creencia de yo lo digo al psicólogo y que me lo compó. El psicólogo es limitada la ayuda que puede dar en una hora de terapia semanal, ¿cierto? Lo que haces en casa constantemente, las herramientas que te puede brindar el especialista, es lo que va a marcar la diferencia. Los límites claros, las reglas, las rutinas, los refuerzos positivos que puedes hacer con tu hijo. Por eso no hay recetas mágicas. Pero pensar que llevarlo 5 o 10 terapias va a hacer la diferencia, lamentablemente no es así. Y eso hay que dejarlo clarísimo.
Sí, es cierto. Buscando preguntas aquí que nos comenten del TDAH adulto. Bueno, si es que tienen preguntas sobre este tema del coaching en el TDAH adulto, esperamos sus preguntas. Y si no, Cristina, cuéntanos un poquito más cuándo de repente hacer esta diferencia de bueno, van de la mano también, ¿no? La terapia cognitivo-conductual y el coaching. ¿En qué se diferencia?
Bueno, en la terapia abarca esta parte de emociones, de creencias, de demandas, ¿sí? Y el coaching se centra en aquí y en ahora, en los hábitos y el funcionamiento ejecutivo. Entonces, si hay problemas de, nuevamente vas con un diagnóstico de un trastorno, puede ser anímico, por ejemplo, una persona con trastorno límite de personalidad, o sea, con un comórbido, normalmente puedes trabajarlo desde la parte terapéutica. Y es trabajar en la parte de funcionamiento ejecutivo, en la parte de autoconocimiento de aquí y de ahora, porque eso, por eso es limitado, es un proceso de coaching que en ningún momento aborda esta parte de las emociones, de las creencias, de irse hacia el pasado, ir a estar traumas de niñez. No, es el aquí y el ahora, justamente ese camino de reflexión, de cambiar, o sea, cuán importante es para ti cambiar, ¿no? Porque a veces el proceso terapéutico te ayuda a sanar ciertas heridas, pero muchas veces es necesario enfocarse en el ahora. ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo alcanzar mi potencial? ¿Cómo puedo, estoy bien, pero cómo puedo estar mejor? Una mejor versión propia. Y el camino del sufrimiento absoluto es decir, es que él puede y yo no, porque son diferentes. Justamente el otro día me decía, yo me doy cuenta que yo demoro 3 horas estudiando algo que mis compañeros lo hacen en menos tiempo. Yo, bueno, pero tú tienes una forma de procesarlo diferente. A lo mejor tú ves detalles que ellos no ven. Y me decía, nuevamente, compararte con otro, a lo mejor tú sobresales en la parte creativa. Sí, hay una materia que es muy difícil, que me encanta, que lo hago rapidísimo todo y ellos se quedan ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces, el gran problema es que es cuando te comparas con el otro. Allí, camino directo a la amargura. No te enfocas en tus propios progresos. Porque siempre vemos en las redes o donde sea que la gente muestra una cara bonita, feliz y no muestra que parte del éxito es caerte varias veces. Entonces, es justamente eso. Y nuevamente, reconsiderar el error como parte del aprendizaje. Aprendemos equivocándonos, ensayo y error. Y nos hacemos cada vez más capaces en la medida que lo intentamos, ¿no? Y eso se te trata justamente esta neuroplasticidad cerebral, o sea, te haces experto justamente repitiendo, fíjate, por ejemplo, el proceso de montar bicicleta hasta que lo dominas que te queda para toda la vida. Así, o sea, cuán importante es para ti cambiar, para trabajar en ti mismo, no compararte con el otro, no ver el éxito del otro, porque no te enfocas en ti. Eso es importante, y recalcarlo, y recalcarlo, y recalcarlo.
Exacto. Acá nos ponen otra pregunta. ¿Cómo saber, creo que ya me has dicho, cómo saber si un adulto tiene TDAH?
A través de, sí, a través de este autoexamen, acudiendo con especialistas, y el autoexamen te da como una especie de despistaje, ¿no? Y ya con el especialista, si te evalúa, es importante que haya un informante, aparte de, por ejemplo, si estás con tu pareja o tu mamá puede informar de cómo eras en la infancia, también es importante, porque el adulto suele infravalorar sus síntomas. Y recordar que también se puede hacer una evaluación de funcionamiento ejecutivo. Hay pruebas que valoran el funcionamiento ejecutivo, pero para diagnóstico TDAH sigue siendo clínico. Eso se refiere a los síntomas, a la frecuencia, a la intensidad de los síntomas que tienen que estar presentes. En el caso del adulto, toda esa sintomatología tuvo que estar presente antes de los 12 años, como lo señala el DSM-5. Es algo que no es que de repente tienes que se nace con TDAH y todo niño con TDAH será un adulto con TDAH. ¿Sí? Por eso se habla que es un trastorno, no porque no vean que es algo malo, sino que forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, es importante.
Exacto, acá nos preguntan también cómo puedo comenzar yo personalmente un proceso de coaching.
Bueno, pues contáctame y podemos agendar, pero lo importante justamente es que valores. Si vas a hacer ese proceso, cuán importante es para ti el cambio y el nivel de compromiso. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta.
¿Y cada cuánto tiempo son estas sesiones? ¿Cada cuánto tiempo estas sesiones?
Se hacen de forma semanal. Se hacen de forma semanal para plantear metas semanales, reevaluar, y por eso te decía, es un proceso ilimitado. O sea, no puedes estar un montón de... No, es limitado. Trabajar habilidades que necesitas en aquí y en ahora. Y nuevamente la idea es ese proceso de autoconocimiento, es decir, que vayas descubriendo estrategias y herramientas para mejorar.
Y en ese inter, como se dice, una vez a la semana, pero hay una especie de seguimiento durante la semana, una especie de...
Si el coachee, sí, si el coachee, hay coachee que te dice, pero no, estoy bien, puedes hacer seguimiento a través de un mensaje, como vas, por ejemplo, en hábitos, son muy importantes de TDAH, en la parte de la alimentación y el ejercicio, cómo vas con tus caminatas, a tu día, ay, no puedo, y a veces ocurre que cuando te comprometes con otro, ay, sabes que cuando te dije que no iba a hacer, yo te lo prometí, yo lo hice, yo caminé y me sentí muy bien. A veces cuando nos comprometemos con otros, somos más fieles que con nosotros mismos. Entonces, justamente trabajar esa parte de autoconciencia, o sea, si te comprometes contigo mismo, tienes que cumplir, porque a veces somos tan duros y decimos, no importa, y somos capaces de hacer lo imposible por otros, pero por nosotros, no importa. Entonces, esa parte también es importante.
Si hay un seguimiento.
Exacto, por acá nos preguntan también, para poder diagnosticarme, ¿primero tengo que ir al psicólogo antes del psiquiatra o puedo ir directamente al psiquiatra?
Depende del país, ¿cierto? Aquí puedes ir directamente a un neurólogo, aquí en el Perú, a un neurólogo o a un psiquiatra. Hay países donde el protocolo es una evaluación psicológica, como un perfil, y luego ellos derivan al psiquiatra. Al neuropsicólogo, sé que hay países como en Chile que el neuropsicólogo hace diagnóstico. Cada país tiene protocolos diferentes. Entonces, en caso de un psicólogo, evaluaría esa parte ejecutiva y de allí te deriva al especialista que da el diagnóstico como tal, que es el neurólogo o el psiquiatra. Pero buscar siempre que tenga expertise, eso es importantísimo.
Exacto. Eso es lo más importante porque es un trastorno que debe ser bien conocido. Es un trastorno complejo, ¿no? Por parte de los mismos especialistas pueden ser especialistas, pero no están muy informados o no conocen muy bien el trastorno. El diagnóstico también se les complica.
Sí, tuve el caso de una chica que fue con diagnóstico, fue evaluada por otro neurólogo y el neurólogo le negó, dijo que eso no era, que lo que tenía era una disforia de realmente fue terrible para esas personas esa invalidación porque ya había sido confirmado por otro neurólogo. Entonces es importante después pues eso recuperación, ¿no? De cuando te invalidan tu diagnóstico, porque definitivamente el diagnóstico abre este camino de esperanza y de autoentendimiento. Pero si llegas a un especialista que es inadecuado, puede hacer mucho daño también. Eso no te dicen, no, esto. Entonces, por eso es importante buscar un especialista que tenga experiencia y recordar que es difícil el diagnóstico. Si tiene la experticia, no, porque va a corroborar nuevamente la historia clínica, es muy importante, ¿no? Y evaluar cómo ha sido su infancia. Por eso, si es posible tener testimonio de la madre o del padre que puedan justamente hacer esa retrospección de cómo ha sido la infancia es muy valioso para esa historia clínica, ¿cierto?
Exacto.
Y también ya con la evaluación a nivel ejecutivo, allí no cabe duda, ¿no? Pero recuerden, tiene que estar presente antes de los 12 años.
Exacto.
No aparece
repetidamente. Esos son los criterios.
Las pantallas no dan pelea. No. O sea, porque también hay mucho mito por ahí, la gente lo repite, que no es cierto. Entonces, como también se habla de que es sobrediagnosticado, yo también creo, por ejemplo, el caso de la mujer, que es infradiagnosticado. Muchas mujeres llegan al diagnóstico ya cuando reciben de sus hijos o cuando tienen trastornos a nivel de ánimo y se sienten mal. Y sobre todo, por ejemplo, ya cuando en la menopausia, cuando ya el ciclo hormonal ha culminado, hay mucha afección a nivel cognitivo, ¿no? Porque este soporte hormonal con el que contabas ya no está contigo, entonces tienes justamente que trabajar, compensar, y eso está bien en el caso de las mujeres, ¿no? Todavía hay especialistas que afirman que hay una prevalencia mayor en hombres o en niños, y yo creo más bien que hay un diagnóstico en la mujer. Lo mismo ocurre con el autismo. Es un grupo que está completamente invisibilizado.
Exacto, eso es cierto, ¿no? El tema de los estrógenos en la mujer, sobre todo en estos receptores de dopamina, es donde empiezan a verse también algunas, ¿no? Algunos cambios cognitivos en esa perimenopausia.
Sí,
lo puedo decir por experiencia. Acá, es cierto que encontrar un especialista médico, bueno, al final, tener hecho es un diagnóstico médico, eso sí hay que decirlo, ¿no? Es un diagnóstico médico, entonces hay que buscar un especialista médico que te va a dar el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Encontrarlo, hay que indagar un poco sobre la experiencia que tiene, ¿no? De cuántos pacientes atiende con estas características, entonces busquémoslo en nuestro país, en el país en donde se encuentren, ¿no? Un psiquiatra va a poder hacer el diagnóstico diferencial si es que ya estás también con alguna comorbilidad, por ejemplo, la depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno que pueda también darnos signos y síntomas de TDAH, porque hay que hacer diagnóstico diferencial. A veces ese criterio se olvida un poco, ¿no? El criterio del diagnóstico es que los signos y síntomas no tienen que estar justificados por otro trastorno.
Exactamente. El trastorno bipolar,
¿no? Sí, los trastornos.
O sea, comorbilidad de TDAH y el trastorno bipolar, ¿no? Sí. Pueden coexistir. Entonces, sí, por eso decía que es tan importante la experticia del especialista, ¿no? Y, como has dicho tú, médico, psiquiatra o neurólogo, importantísimo. No, un psicólogo puede dar diagnóstico presuntivo, pero el oficial es un diagnóstico médico.
Exacto. No, y también de repente el neuropsicólogo, una evaluación neuropsicológica complementa, ¿no? Es
claro,
un diagnóstico para tener un perfil cognitivo, identificar cuáles son esas funciones ejecutivas que necesitas de repente trabajar, fortalecer, ¿no? Al final también es importante toda esta intervención multidisciplinaria,
¿sí?
Para el diagnóstico y el tratamiento. Acá nos preguntan, que bien es cierto, o sea, mientras busco ese médico que me diagnostique, que valore, ¿qué puedo hacer yo para mejorar ciertas dificultades que tengo, como el tema de mi desorganización, mi desatención, o mi falta o mis problemas con el manejo del tiempo? ¿Qué podría hacer? ¿Alguna sugerencia?
Hay estrategias que puede, sí, pero o sea, hay estrategias que pueden implementar, por ejemplo, calendarios. Yo a veces sugiero, por ejemplo, para el manejo del tiempo, poner un reloj en cada habitación de tu hogar, post-it por todas partes, implementar una rutina, ¿sí? Y ya cuando has agotado todos los recursos, creo que Malena tiene su perfil, yo también tengo recursos en mi perfil sobre el manejo del tiempo y estrategias para manejar el TDAH, ya cuando has agotado todo, ya tienes que buscar un apoyo, un acompañamiento. Puede ser por el coaching, puede ser por la terapia. Allí tienes que ya decir, bueno, ya he agotado todo esto, voy a intentar este otro cambio, ¿cierto? Pero sí, en el caso del adulto, lo importante son los recordatorios constantes para el es con el tiempo internalizarlo. Tienes que tener un reloj, no sé, a cada medio metro de tu casa. Es importante ir internalizando porque como lo hiciste de pequeño, pues de adulto cuesta más. Llega tarde a todo, se me olvida todo y tengo, eso es muy frecuente en el ambiente. Y de organización, puedes utilizar ahorita esta matriz de Eisenhower que puedes entonces priorizar qué es urgente, qué es urgente, qué es luego. Y te tienes que sentar a planificar. O sea, el día anterior planifica las tareas que tienes que hacer. Intenta varias estrategias. Ojalá pudiéramos decir que aquí está el kit mágico de solución, pero no existe. Tiene que ser un compromiso, ¿no? Ahí está la autodisciplina que te toca desarrollar porque tú tienes que evaluar cuán importante es para ti dar ese cambio, ese giro en tu vida.
Exacto. Y ahí viene este proceso, ¿no? Ahí viene el proceso de coaching que tú ayudas un poco a identificar qué estrategia le va a funcionar o le va a ser útil para poder probar estas dificultades, ¿no? Probar y voy a recalcar de repente que lo que se trabaja afecta mucho lo que tú has dicho, ¿no? Es tomar conciencia. Entonces, cuando tienes problemas con la atención, es un poco desarrollar la meta-atención, ¿no? Mirarte
como claro y como tú
eliminar como estímulos. Por ejemplo, el celular es el gran ladrón del tiempo. Entonces, tienes que poner tu teléfono en otra habitación, ponerle un modo avión y ser tú el dueño de tu tiempo, no el teléfono. Allí, sobre todo con el adulto, recordar que el cerebro TDAH es un cerebro que busca dopamina y en las redes sociales está la dopamina. El corazoncito y te engancha. Es que pasé horas y no me di cuenta. ¿Qué puedes hacer diferente para que esa persona, no sé, en TikTok, por ejemplo, puedes pasar horas dándole y dándole y dándole y no te diste cuenta que se te fue media mañana, por ejemplo? Entonces, ¿qué puedes hacer diferente? Bueno, o sea, tú controlas el teléfono no te controla a ti, por ejemplo. En el caso de la atención, sí ser bien minimalista en el espacio de trabajo, es decir, la mínima cantidad de tiempo. Por ejemplo, si estoy estudiando, poner en los navegadores hay herramientas para que te bloquean ciertos sitios y tratar, ¿no? De poner límites y medir y probar. Eso sí, no puedes obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Para cambiar, tienes que intentar cosas diferentes sin tenerle miedo al cambio.
Es cierto, eso también. A ver si tenemos alguna otra pregunta por aquí. No veo otra pregunta que esté relacionada con el tema. Hay varias preguntas, es que sí, pero no vamos a entrar a tocar otros temas porque son temas que podríamos ver en otras situaciones. No estamos hablando ahorita del TDAH infantil, sino del TDAH adulto, del coaching para el TDAH adulto. Yo sé que hay muchas preguntas con respecto, bueno, al TDAH en general. De repente vamos a reunirnos en otro momento para hablar y responder. Ya respondimos esta pregunta del TDAH adulto. De repente para terminar, Cristina, es interesante. Interesante todo este tema del coaching. En algún momento también, al igual que tú, ¿no? Recibí la misma formación y en algún momento también trabajé con el coaching para el adulto. Trabajé con chicos universitarios que son los que más buscan este proceso, ¿no? Y que ayuda mucho. Cristina ahorita está trabajando con chicos universitarios. La idea de este live era un poco para que los padres conozcan, porque me escriben muchos padres de chicos que están en la universidad y que de repente quieren brindarle mayor apoyo porque tienen esa dificultad con lo que es la organización de los estudios, el manejo del tiempo, y a veces ahí necesitan un acompañamiento, ¿no? Y cómo los padres pueden apoyar también este proceso. Cuando tú haces este trabajo de coaching para el TDAH, sobre todo con los jóvenes universitarios, también tienes un encuentro con los padres. Ellos pueden intervenir o pueden ayudar.
Me ha ocurrido de dos formas. Ahí, y allí es importante, ya a cierta edad hay que trabajar la autonomía. Es decir, si bien van a necesitar de nuestro apoyo, es necesario ir, no es que de una edad, pero sí impulsarlos a que sean autónomos. que puedan tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque puedes crear una codependencia nociva. Entonces, me ha pasado que he tenido familias que sí me solicitaban encuentros, y he tenido universitarios que son autónomos y que han seguido solos el proceso y yo no he hablado con la familia. Lo ideal es que sea así, es decir, que sea ese joven el que busque la solución a sus problemas. ¿Qué pasa? Que si mamá está todo el tiempo, y no me deja equivocarme, y está todo el tiempo detrás de mí, y no me deja fracasar, no me deja equivocar, no voy a aprender. Entonces, si bien, dependiendo de la edad, puede haber una que otra sesión con la familia, ya cuando son universitarios hay que dejarlos que caminen solos. Y no estoy hablando de abandonar, sino que ellos tienen que equivocarse, porque la vida, sabemos que somos finitos y va a haber un momento en que no van a estar con ellos. Ellos tienen que aprender a ser autónomos. Y sí, de verdad, maduran más lentamente, pero maduran. Y hay que celebrar esos logros. Pero normalmente, jovencitos, 19, 20, ya deberían, no que, que sea como una, un paradigma, no, pero tenéis que impulsarlos a que sean autónomos. No es lo mismo trabajar con un jovencito de 16 años que trabajar con uno de 23, 24 años. Uh-huh. Funcionamiento ejecutivo es diferente y lo que puede, claro, ahí la familia siempre va a cumplir un rol fundamental de apoyo, de cobijo, pero que no se cree esa relación de codependencia. Hace muchísimo daño y pensar siempre, somos finitos. ¿Qué va a ser cuando yo no esté?
Uh-huh.
Porque esa es la ley de la vida. Va a haber un momento en que no va a estar. Y él tiene que ser capaz de poderse adaptar a esas demandas ambientales, de poder lograr esa autorregulación, inhibición de conducta. ¿Se logra? Sí. ¿Que a veces tiene dificultades que otras veces? Sí. ¿Que pueden ser adultos que te... Que, ay, pero no parece que tiene TDAH. Porque ya lo controla. Tomaste el control de tu TDAH adulto. ¿Sí? Entonces es importante... Me ha pasado con familias que hay una codependencia y es bien delicado. Siempre derivo a un psicólogo porque ya hay momentos de codependencia de que la madre no deja al hijo tranquilo y el pobre no, también con ese miedo a fracasar, fracasa y bueno, le viene una depresión, como una bola de nieve. Entonces, es importante.
Y vas al extremo. En un extremo, como se dice, es bueno, ¿no? Ahí un poco ver, poner en esa balanza, encontrar ese equilibrio, ¿no?
Y tener
porque, de todas maneras, sí, quizás necesiten más apoyo que otros niños, o sí, que otros jóvenes,
sí,
pero no llegar a la
cosa. Pero tener en mente, yo como padre te doy estrategias, porque la idea es que vuelan del nido. No se pueden quedar en el nido.
Mira,
la vida tiene que volar, ¿cierto? Entonces, uh-huh, es importante y es difícil. A veces nos cuesta, como somos mamás gallinas, que las mamás que tenemos un competencia y somos mamás que queremos tener el cuello debajo del ala. Hay que dejarnos. Y me ha costado. Sí. Y una vez que hablé con una psicóloga que me dijo, a mí eso me quedó tan grabado. Me dijo, no le tengas lástima. La vida es un tren y no va a esperar por Diego. Y yo, wow, me quedó así como si me hubieran dado una bofetada. De cierto. Nadie va a esperar por él. Hay que darle las estrategias.
Exacto.
La idea es que sea autónomo, independiente. Y no autónomo hay que ser educado. Déjalo.
De hecho, hay momentos en que tiene... Exacto. Hay momentos en que tienes que dejarlo que se estrelle, ¿no? Que se equivoque, que caiga.
Así aprendemos.
Así es. Y eso, también yo creo que una mamá sabe en qué momento, ¿no?
Hay otras que no, Malena, me ha ocurrido y de verdad,
sí,
y no hay sida ni ve con psicóloga. O sea, hay un momento en que yo creo que lo mejor es que, porque de ahí una codependencia afectiva tan severa del lado y lado,
no voy a
decir que típica, pero sí codependencia, que es necesario trabajar a nivel terapéutico. Es decir, tú tienes que pensar en el que estás ya, que recibiste el diagnóstico, 6-7 años, pensar y focalizarte. Mi meta es que mi hijo sea autónomo, que tenga todas las herramientas para que pueda autorregularse y pueda desarrollar ese funcionamiento ejecutivo. Y yo como mamá lo voy a acompañar hasta que ya sea un jovencito y no pueda ser solo. Debe buscar eso. Y nunca hacer cosas por ellos que pueda ser solo. Es una de las premisas de la parentalidad positiva. Si lo puedo hacer solo, déjalo. Déjalo, no hagan las cosas por él.
Exacto.
Uno aprende haciendo. Eso es importante.
Exacto. Exacto, ¿no? Eso tienen que, conforme va creciendo, tú vas dejando más responsabilidad al niño, ¿no? Enséñale a hacer, pero no se lo hagas. Bien, Cristina, gracias. No hay más preguntas sobre el tema de coaching. Creo que ya te sueltan lo principal, ¿no? Lo importante o esta herramienta que es el coaching para el TDAH, sobre todo adulto, cómo es que ayuda a las personas o a los que tenemos TDAH a tomar conciencia de la condición, de nuestras fortalezas, porque el coaching lo que busca también es identificar esas, ¿no? Tus fortalezas y las cosas que tú necesitas mejorar. Tomar conciencia
Claro,
de eso,
pero hay que depurar. Recuerda que ella es como con unas, con una nube negra,
Oh,
digamos,
exacto.
el poder está contra mí. Entonces, justamente hay que ir limpiando y haciendo a través de ese trabajo de autorreflexión, de esa pregunta poderosa, de esa escucha activa.
Para encontrar.
No todo es malo, porque muchos TDAH son nubes negras. No, no, todo me pasa a mí, porque a mí me pasa que, todo, es que el mundo está contra mí. Eso es. Porque me vienen, porque quieren que yo pierda la paciencia, o sea, cambiar, ¿no?
Exacto. Es
A veces es difícil, mucha terquedad, pero
ahí
se
están
intenta.
con las preguntas, sí, pues con las preguntas poderosas es un poquito encontrar que uno encuentre
¿No?
su verdad.
Sí, ¿verdad?
Cristina, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar? Sobre todo las personas que quieren este servicio de coaching.
Bueno, en mi perfil tienen el botoncito de WhatsApp y también pueden a través de mensaje directo, estoy completamente a la orden.
Excelente, gracias Cristina. Ha sido un gusto tenerte este tiempo de haber conversado un poco sobre este tema del TDAH adulto y esta herramienta que es el coaching para el TDAH. Gracias a todas las personas que se han conectado. Sé que hay muchas preguntas sobre parentalidad, sobre pequeños. Vamos a ver en otro momento hablar específicamente de ese tema. Sobre todo, y es lo que más preocupa a todos es la desregulación emocional que tienen los pequeñitos, ¿no? ¿Qué hacer frente a
Claro, pero allí es
esas
importante,
dificultades?
sí, allí es importante es la regulación del adulto, porque
Así
ellas
es.
están llenadoras neuronalmente. Entonces, cuando tú como adulto, que tú trabajas la parentalidad positiva, cuando tú como adulto estás regulado, ¿sí? Ya tú tienes el control de la situación y dejas que tu hijo tenga su rabieta y después lo aprendes, le enseñas a autorregularse, y probablemente en ese camino consiga la autorregulación. Pero allí la figura de los padres es fundamental, es esencial. Cuando quieras pegar un grito, coges tu almohada, pegas tu grito, pero no delante de él. No, la idea es que tú estés autorregulado y calmado, porque las personas, recordar las negras, pero aprendemos del otro. Nuestro cerebro es un cerebro social. Necesitamos del otro para aprender. Entonces, si yo lo que veo es que cada vez que yo me pongo y estoy desregulado y tengo 4 minutos, mi mamá hace lo mismo, que estoy aprendiendo yo como pequeño.
Exacto.
Aprendemos del ejemplo, y eso es importantísimo que quede claro y que se lleven eso. O sea, si mi hijo está desregulado, bueno, sé tú la calma, sé tú esa fuente de tranquilidad, de equilibrio que él necesita, porque si te desregulas tú también, le pegas 4 días, es que porque ya no digo. Porque yo digo, yo creo que ya no es válido en esta época.
No. Para
Y que
trabajar en
aprendas
esa regulación del adulto es la parte más
sí.
difícil. Y si tienes un TDAH, es doblemente difícil. Pero se puede.
Primero,
No quiere
sí,
decir
pero
que no
primero
se
hay que
puede.
conectar y después corregir, porque es que también el adulto se desregula, es que también el adulto tiene berrinches y a veces necesitas de otro, de tu persona significativa, para que te regule, porque somos humanos. Los adultos, ¿cuántas veces no he visto un nuevo conectado que están haciendo berrinches los adultos? Pero si son, también se
Sí.
regulan. Lo que pasa
Oh,
es que
sí.
está socialmente aceptado. No sé, qué grosera, qué malcriada, pero esos son berrinches de adultos. Le voy a explicar al niño en hielo. Eso también es berrinche. Para tener control de tus emociones, conocer. Me siento frustrado y también poder educarlo para modelar. O sea, somos los modelos principales, primordiales de los hijos. Aprende del modelado de los padres. Eso es importantísimo. Te cuesta que cuesta. Y más en crianza de hijos neurodivergentes. Y te voy a decir que es fácil.
Exacto. Bien, Cristina, entonces nos despedimos. Gracias por este momento.
Gracias por escuchar este episodio especial de Tu Apoyo con el TDAH. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.